EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Si soy digno, viviré para mi Dios para enseñar a los pecadores, incluso aunque ellos me puedan despreciar. San Patricio. Hola, gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios. Y bueno, ¿qué le digo? Pues el día de hoy todos somos irlandeses, porque es la fiesta de San Patricio. Así que espero que usted tenga así como el ánimo y el espíritu irlandés, ya sabe, muy, muy jovial, muy jocoso, muy divertido, pero sobre todo, pues muy, muy fiel, ¿no? Porque a veces como que pensamos que la fiesta de San Patricio es solo vestirte de verde y que todo tenga sabor a menta, ¿no? En ese día y poner tréboles por todos lados y ya está. Y en realidad es pues un santo de la fidelidad, ¿no? De la fidelidad a Dios, de entregarlo todo por Dios, y eso es maravilloso. Así que, pues, ¿qué le parece que vamos a estar platicando sobre la vida de este súper santazo? Y como también el jueves es la fiesta de nuestro querido San José, que bueno, pues, ¿qué le digo? Mi santo favorito, sí o sí. Y que lo quiero con un amor así, pues muy fuerte, ¿qué le voy a decir? Pues vamos a estar también platicando sobre todas las gracias que recibimos de San José, y además la entrevista de la semana va a estar mi queridísimo Marco Lome, él es un familiólogo muy reconocido, conferencista internacional, y vamos a estar platicando con él sobre la belleza de San José en la paternidad. Entonces no se puede perder usted la entrevista, porque esto va a estar más que bueno para que se quede con nosotros. Prepárese su bebida favorita, y si tiene por ahí un tecito de menta, ¿no?, para celebrar a San Patricio, pues qué mejor. Y si no, no se preocupe, de todas maneras prepare su latecito, lo que usted quiera, ¿no? Un smoothie, una agüita fresca, lo que usted le apetezca, y compártalo con la banda, y comparta este programa. Acuérdese que también Late 2 lo puede encontrar en Spotify, además de en vivo por EWTN. Si no lo alcanza a escuchar todo, no se preocupe, en Spotify puede escuchar todos los programas, los episodios pasados, para que ahí se ponga al tiro con todo lo que estamos siempre compartiendo con todos ustedes. Y bueno, gente buena, ya sabe que puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Yo soy Marce Palos, y para mí cada semana es un honor compartirle un temita y información y formación para que siga creciendo en este camino de la fe. Pues, ¿qué le parece si comenzamos? Para que no se me vaya para ningún lado. ¡Vámonos! Pues, gente buena, fíjese que cada 17 de marzo la Iglesia celebra la fiesta de San Patricio, quien es obispo y misionero. Él, junto a Santa Brígida y San Columba, ostenta el patronazgo de Irlanda. Nació en cuya identidad e historia pues fueron forjadas al calor del catolicismo. San Patricio, arzobispo de Armagh, llevó la buena nueva a tierras irlandesas en tiempos de la expansión del evangelio en la Europa insular. Ciertamente el cristianismo ya estaba presente en la isla desde antes, pero no fue hasta la llegada de San Patricio que la cultura cristiana pudo difundirse ampliamente y echar raíces. Por eso este gran santo pues es llamado el apóstol de Irlanda. San Patricio nació en Britania, lo que hoy es Gran Bretaña, alrededor del año 386, y su nombre de pila fue Maiwin Sukat. Su padre fue cristiano y ejerció el diaconado. Siendo muy joven, su casa fue saqueada por unos vándalos, quienes lo llevaron a la fuerza rumbo a la isla vecina, Irlanda, donde fue vendido y obligado a trabajar en condición de esclavo. Durante los 6 siguientes años, Patricio prácticamente vivió a la intemperie, cuidando ovejas, hasta que tuvo la oportunidad de escapar y regresar a su casa. Después de haber recobrado su libertad, inició el camino espiritual que lo conduciría al sacerdocio y posteriormente, en la madurez, a ser ordenado precisamente obispo de las tierras en las que sufrió la esclavitud. Y es que esta parte de la historia de San Patricio a mí me encanta, porque a veces pensamos que los santos tienen la vida arreglada, ¿no? Y que por eso llegan a ser santos, que no tuvieron dificultades, que no sufrieron injusticias, ¿no? Imagínate la vejación de tu propia libertad, el prácticamente haber sido secuestrado. No, ahora esta situación tan terrible que se vive de la trata de personas, pues él mismo la vivió. Y por eso es tan extraordinario ver estas vidas que, de entre tanto sufrimiento, en lugar de amargarse, se llenan del amor, ¿no? Y entonces, en lugar de amargura, lo que ellos hacen es que el amor cura, ¿no? Transforman esa amargura por amor para curar. Entonces, solo gracias a aquellos amargos años de cautiverio, Patricio pudo reencontrarse con su fe o conocerla de verdad, puesto que no había conservado casi nada de lo que le fue enseñado en la niñez. Como él mismo lo admite en sus confesiones, yo no creía, y así lo dice él, ¿no? Yo no creía en Dios verdadero. A pesar de eso, ese Dios al que el santo llamó único y verdadero, tocaría su corazón y lo rescataría, no solo del poder de los hombres perversos, sino de las pesadas cadenas que aprisionaban su alma. Yo era como una piedra en una profunda mina, y aquel, se refería a Dios, que es poderoso, vino y en su misericordia me levantó y me puso sobre una pared. De Britania, Patricio se traslada a las Galias, lo que hoy es Francia, donde empieza a profundizar en el conocimiento de la fe cristiana. Allí es ordenado sacerdote por San Germán de Auxerre. Tras una visión, decide deshacerse de sus propiedades y enrumbar de nuevo a Irlanda, donde entendía que Dios lo llamaba a evangelizar. El número de cristianos en esa isla había crecido y el Papa tomó la decisión de nombrar un obispo para atender a la creciente comunidad local. Lamentablemente, quien había sido designado para ocupar la sede episcopal falleció de manera repentina y el encargo recae súbitamente en Patricio. Ya en Irlanda como obispo, San Patricio se enfrentó a los druidas paganos que controlaban políticamente el territorio insular. También hace frente a los pelagianos, cristianos herejes, que por ese entonces confundían a los fieles. El santo, en un contexto tan difícil como este que se describe, pues redobló los esfuerzos por lograr la unidad doctrinal de los católicos, mientras que se las arreglaba para mantener el impulso evangelizador por toda Irlanda, construyendo abadías y templos. Tradicionalmente se dice que el obispo usó el shamrock, ¿no? Lo que se le conoce como el trébol de tres puntas, que es el trifolium dubium, para ilustrar a la gente sobre la doctrina y la comprensión de la naturaleza divina de la Santísima Trinidad, Dios es uno y trino. San Patricio solía usar esta hoja de trébol para hablar, pues, sobre la Santísima Trinidad mediante una analogía entre las tres puntas de la hoja del trébol y las tres personas divinas, distintas y distinguibles, pero que componen una sola realidad. Esto equivale trinitariamente hablando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Hoy el shamrock o el trébol es el símbolo de Irlanda. La luz que nunca se debe apagar, esto lo hablaba también muchísimo el buen San Patricio, porque se dice que un sábado santo, cuando San Patricio encendió el fuego de la vigilia pascual, un grupo de druidas, ¿no?, de estos paganos, irrumpió en la liturgia e intentó apagar la fogata sin éxito. Entonces uno de ellos, mientras era expulsado del hogar, exclamó con pesar: el fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla. Aquellas palabras pretendieron ser un lamento, una maldición y un conjuro sobre el pueblo, que poco a poco se entregaba a Jesús de Nazaret, se entregaba y lo hacía fervorosamente. Se trataba de lo que este druida había dicho como una amenaza, con una promesa de destrucción, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, ese conjuro trocó en vaticinio en un sentido inesperado. El fuego y su potencial destructivo puede ser también símbolo de la luz de Cristo. Y fue en ese sentido como la profecía se cumplió. el fuego del amor de Dios se extendería efectivamente, pero para abrazar los corazones del amor a Dios, y la luz que irradia ese fuego, pues permanece vivo hoy, aunque muchos han pretendido apagarlo. Una de las mayores preocupaciones de este santo obispo, pues fue la formación de un clero local. Y Dios bendijo su celo pastoral, atrayendo a muchos hombres al sacerdocio. El florecimiento de las vocaciones permitió que la iglesia se organizara con solidez, y lo que forzó, pues, la presencia de más obispos. San Patricio influyó positivamente en la reforma de las leyes civiles del país a través de principios propios de la moral católica. El reconocimiento de aquel legado espiritual, pues, es indispensable para apreciar la contribución de este santo, como la Iglesia Católica en general, en la formación de la nación irlandesa y del espíritu británico. Al final de su vida, San Patricio escribió sus confesiones, mencionadas en lo que ahorita les compartíamos, que es una obra autobiográfica en la que plasmó sus memorias, tanto las vicisitudes que tuvo como pastor, como su sentir sobre el crecimiento del pueblo de Dios en Britania. De eso se tratan sus confesiones. Y San Patricio fue convocado a la casa del padre en el año 461 y fue sepultado en Saul, región de Stratford-Lough, lugar en donde había mandado edificar la primera gran iglesia de la isla. Y bueno, la devoción por San Patricio se ha extendido por todo el mundo, de manera particular en los países de habla inglesa, gracias a la presencia de la inmigración proveniente de Irlanda. En los lugares donde hay comunidades de irlandeses, pues se acostumbra a celebrar con decoraciones, vestimenta de color verde, que es el color nacional de Irlanda. Se organizan marchas, desfiles, que aglutinan no solo a devotos, sino a personas de todas razas, credos y culturas, como es el caso, pues, de este parade, ¿no?, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, aquí en Estados Unidos, y que, pues, siempre es algo muy, muy grande, una celebración muy grande que se realiza en Nueva York. Allí, por ejemplo, pues una de las tradiciones más antiguas y celebradas, que es este Día de San Patricio, data desde tiempos coloniales, y en sus inicios el desfile era protagonizado por los irlandeses que formaban parte del ejército británico y solían vestirse de verde y entonaban canciones típicas al son de las gaitas. Ese espíritu ha permanecido en el tiempo y hoy dicho desfile es una de las celebraciones más grandes de Nueva York. El color representativo sigue siendo el verde y los participantes, en su mayoría locales, van a pasar obviamente enfrente de la famosísima Catedral de San Patricio. ¿Cómo la ve, gente buena? Bueno, pues este santazo nos enseña mucho sobre la fidelidad a pesar de las adversidades y de esa entrega total a Dios en todo momento. Y bueno, gente buena, pues ¿qué le parece si nos vamos a la entrevista de la semana, el día de hoy? Y bueno, gente buena, el día de hoy estamos con mi queridísimo Marco Lome, quien él es familiólogo, es consultor familiar, tiene un montón de títulos nobiliarios que la verdad es que no me iba a acabar el programa para presentárselo enterito, pero de entre ellos, pues, es doctor en psicología y tiene, pues, una extensa experiencia en trabajo con las familias. Además, fue el director del Pontificio Instituto Juan Pablo II en su sección de Guadalajara. La verdad es tremendo, tremendo profesor y tremendo amigo, mi querido Marquito, bienvenido.
Mil gracias, Marce. Siempre me es grato escuchar tu voz y más poder participar en este programa. Adelante, dos.
Sí, señor.
Me suena como un cafecito, pero más bien como un latido de corazón. Y te agradezco muchísimo que puedas invitarme hoy a hablar de un tema tan importante para mí y seguramente también uno de mis santos preferidos. Y también me encantó muchísimo haber escuchado la vida de San Patricio. Había cosas que yo no sabía, pero efectivamente hoy estamos celebrando San Patrick Day. Así que gracias, Marce, por invitarme.
No, hombre, yo encantadísima, mi querido Marco. Siempre es una chulada platicar contigo y aprenderte mucho, porque nuestro querido Marquito, que ahorita nos pasará también sus redes sociales para que puedan seguirlo, tiene la verdad un contenido padrísimo. Lo que está haciendo ahorita me encanta, porque está haciendo así como muchas historias y muchos posts, muchos reels muy padres para que, pues para estar formando a la banda, que eso es como parte de tu vocación, mi querido Marquito, y que no lo dejas de hacer, eres como profesor eterno, lo cual es muy bonito, porque no dejas de enseñar y eso se me hace muy, muy chulo, la neta.
Pues sí, yo creo que también algo que para mí ha sido importante es justamente el saber, ¿sabes? Que lo que hemos recibido también como una experiencia de Dios, pues no podemos dejarlo de comunicar. Entonces es la manera de evangelizar con el testimonio y luego con la palabra, ¿no? Como tú y yo hacemos definitivamente.
No, me encanta, mi rey, me encanta. Pues, mi rey, yo ahora sí que te voy a estar así interrumpiendo lo necesario, pero la verdad es que sí me encantaría que nos compartieras de esta belleza de la enseñanza de San José en la paternidad y lo que nos enseña. Yo sé que a ti uno de tus grandes pasiones para compartir siempre es la paternidad y ver qué nos enseña San José a la humanidad actual, ¿no? A la sociedad actual, en todos estos retos que tenemos y con todas estas distracciones que hay terribles, también con toda... pues con tanto pecado, ¿no? Que hay ahí a un clic de distancia y cómo eso cómo nos puede alejar, sobre todo a los varones, ¿no? De su paternidad. Pero ¿qué nos enseña nuestro querido San José, mi querido Marquito?
Pues yo creo que definitivamente San José es el modelo de paternidad y de masculinidad para muchos de nosotros varones. Y quisiera compartir justamente, ¿no? Que esta semana estamos celebrando el día 19. El día de San José, patrono de la iglesia, además, que a mí me ha llevado como a mucha reflexión. Quienes probablemente hoy por hoy apenas me están conociendo, soy padre de familia y Dios me ha regalado 4 hijos varones. Entonces, el tema de la masculinidad ha sido un tema que me ha llevado mucho para reflexionar sobre mi masculinidad, pero también sobre mi paternidad, y no encontré otro mejor reflejo que San José. Debo decirte que una primicia, Marce, pero pronto estará saliendo a la luz un libro que he escrito que se llama Adanes del Edén, que habla sobre la masculinidad a la luz de la teología del cuerpo. Y que justamente al final de este capítulo estoy hablando de 2 personas que nos ayudan a entender mejor la masculinidad: Jesús, como el nuevo Adán, y San José,
tal cual,
¿no? Como esta parte también paterna que nos identifica con muchos de nosotros como varones. Ahora bien, yo he tenido una lucha con San José, ¿no? Porque muchas veces he escuchado a muchas mujeres decir, es que yo busco mi San José, ¿no? O tienes que ser como San José. Y yo digo, a ver, solo hubo uno y no va a haber más. O sea, lo que existe es Pedro, Pablo, Peter, Brian, ¿sabes? Existe, pero no va a haber otro San José, ¿no? Y le digo, mira, San José, con todo respeto, yo te admiro mucho y me das mucha luz para poder ejercer mi paternidad como lecciones que ahorita voy a compartir. Pero obviamente mi racionalidad ha llevado, a ver, San José la tuvo fácil, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ahorita voy a hablar.
Se casó con la Virgen María.
Un hombre de fe. Pero, a ver, tuvo de esposa a María, Marce. O sea, ¿qué varón no le gustaría? Ojo, no porque signifique que las mujeres no lo sean. Pero María, la sin mancha original, María, la mujer más sencilla, más humilde, pues, pobre San José, yo creo que de repente se enojaba con Dios y le decía, Señor, haz que María me pelee, que quiero hacer algo, ¿no? Pobre, ¿no? Pero tuvo una mujer santa. Una mujer seguramente que no quiere decir que no dejo de protegerla, porque para ahí van mis lecciones. Pero luego todavía le digo a José, José, además, tu paternidad, ¿no? Te ayúdame con Jesús, que no quiere ir a la escuela. Oye, José, ayúdame con Jesús, que ya se está peleando a golpes con el de la tienda. Oye, ¿sabes? Obviamente, José se dedicó a ser padre de Jesús, pero Jesús era el hijo de Dios, ¿sabes?
Claro.
Digamos que yo digo, a ver, José, neta, o sea, si tú te quieres ayudarme, tu contexto no es mi contexto. Pero lo que sí admiro de ti, José, es lo que tú me enseñas acerca de cómo ser padre y cómo ser varón de masculinidad. Pero hoy por hoy que hablamos de San José, que en muchos lugares también se celebra el Día del Padre, creo que esa es mi pelea, pero al fin y al cabo creo que hay mucho que San José nos puede decir, ¿no? Pero mujeres que me escuchan, no pidan que su esposo sea San José. Más bien pide que sean ellos a la luz y a la sombra de San José. Lo que yo creo que me impacta muchísimo de San José es que es una realidad muy interesante, que Dios quiso que la historia de salvación comenzara con su hijo siendo niño desde pequeño, pero no solo eligió a su madre, también eligió al padre.
Claro.
Y para mí esa es la primera, digamos, si le podemos llamar la primera lección que nos puede enseñar hoy San José a muchos varones. Es que San José entiende la paternidad primero a hacerse responsable de la vida desde el minuto cero. Ay, ¿qué viene con esto, Marco? Es decir, San José, un hombre de fe, un hombre que solamente Dios le habló a través de sueños.
Tal cual.
Pero desde el momento en que supo que María estaba concibiendo al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, es un hombre que probablemente pasó por muchas dudas, por muchas dificultades dentro de su mente, pero decidió hacerse responsable de esa paternidad que Dios le pedía desde el minuto cero. Hoy,
sí,
por hoy, muchos padres dejan a sus hijos, los abandonan. Y no quiero decir que esto sea causa de muchos abortos o de muchas heridas en mujeres y en niños, pero San José se hizo responsable de la vida desde el minuto cero, hoy por hoy, que muchos varones tenemos que aprender a hacernos responsables de la vida, a proteger desde el minuto cero, que la paternidad comienza desde allí, desde su concepción hasta su muerte, y es una tarea que dura toda la vida. Y San José no solamente protegió la vida estando, sino también con acciones, con la responsabilidad que le implicaba ser proveedor y con la responsabilidad que implicaba educar también a Jesús.
Tal cual.
Entonces, yo creo que José no nos habla de grandes discursos. No habla San José. No quiere protagonismo.
De hecho, no
busca reconocimiento. Simplemente acepta custodiar la vida que Dios pone en sus manos. Y hoy, padres de familia, Dios nos pone en nuestras manos unas vidas que hay que custodiar, la de tu esposa y la de tus hijos. Y ojo, esto no se trata de tener mentalidad patriarcal y mentalidad machista, no. Es la forma en que Dios ha querido que la figura paterna, la figura masculina en la familia dé esta protección material y emocional, hay que meterle, que San José nos enseña como una primera lección. Dios eligió a José porque era un hombre justo, tenía un corazón justo, pero José se hizo responsable a pesar, ¿no?, de que, a ver, tenía un corazón justo. Él mismo pudiera decir, pues yo voy a cumplir las normas, voy a rechazar a María, la puedo humillar, la puedo exponer,
claro.
Puedo decir, ese hijo no es mío, ¿no?, que como que el Espíritu Santo. Sin embargo, decide quedarse. Decide asumir una responsabilidad que no pidió. Decide custodiar una vida que no engendró. Por eso digo,
así
la
es.
Primera lección que nos enseña José de paternidad es hacernos responsable de la vida.
Y es una chulada.
José no fue el padre biológico de Jesús, pero fue su verdadero padre. Porque la paternidad no se define solo por biología, se define por presencia. Y esta es la segunda característica. José es un padre presente. Probablemente esto es a la luz de la interpretación y de lo que también nos ha dicho el magisterio, porque nosotros sabemos que José pasó por algunas dificultades y después de que huyen a Egipto o que después regresan a Nazaret, entramos en 30 años de vida de silencio acerca de la vida de Jesús. No sabemos nada de él. Y seguramente lo único que sabemos es que a Jesús lo identificaban como el hijo del carpintero. O sea, no sabemos quién es su papá. No, le llama el hijo del carpintero. Probablemente no era un carpintero tan famoso porque ni siquiera utilizan su nombre, pero sí saben de ese carpintero y eso quiere decir que identificaban a un José presente en la vida de Jesús siempre. presente físicamente y presente emocionalmente. Y eso nos lleva a muchos padres de familia a darnos cuenta que la presencia no solamente tiene que ver con que tiene mi apellido, sino que tiene que ver en la manera en que yo estoy presente en la vida de mi hijo, físicamente y emocionalmente. Es decir, dedicarle tiempo de cantidad y de calidad. San José sí. fue un padre, Marce, que protegía, trabajaba, cuidaba, guiaba todos los días. No buscó protagonismos. Lo único que buscaba era asumir la misión que Dios le había puesto.
Que no era nada sencilla.
Tú interrúmpeme, Marce, si no yo le sigo.
No, sí, perdóname que te interrumpa aquí nada más, porque me acordé de una frase ahorita que estabas platicando, ¿no? De, oye, pues eres el padre adoptivo de Jesús, ¿no? O sea, es una responsabilidad súper grande. Y yo siento que aquí, una de esto que estás compartiendo que me encanta, mi rey, esta responsabilidad de San José, de acoger esa vida que él no engendra. Hay una frase de Blessed Solanus que dice que es aquí el santo de hora de mi nuevo pueblo, de aquí de Detroit. Ajá. Y es una frase preciosa que dice: no ores por una vida fácil, reza para ser una persona más fuerte. No ores por tareas iguales a tus tareas, ora por fuerzas iguales a tus tareas. Entonces, a lo mejor la responsabilidad que estaba recibiendo nuestro querido San José era mayor a sus fuerzas, pero porque pues era, o sea, este cargo del Hijo de Dios, hacía como, ¿cómo, no? Y entonces como que él pide esto, ¿no? Él pide poder hacerlo, aunque no tuviera todo el cómo. Y yo creo que eso es algo que también como padres tenemos que pedirle a Dios, ¿no? Porque a veces sientes que no puedes con estos hijos, lo que decías tú al principio, ¿no? Pues qué padre, tu hijo es Jesús, tu esposa es María, pues qué padre, ¿no? Pero es como, a ver, pídele que tus fuerzas se igualen al reto que tienes enfrente.
Exacto. O sea, eso que tú dices, tienes razón. O sea, realmente los retos que como padres tenemos, también tuvimos miedos, también tenemos dudas. Sí. Pero Dios no nos pide ser padres perfectos. San José no es perfecto, pero es santo. Es santo. Exacto. Y ahora que te escuchaba, imagínate, una de las pruebas que más encontramos en San José, más allá de escuchar del ángel o en este sueño en que no dudara en aceptar a María como esposa porque el hijo que tenía era el Hijo de Dios. Más allá de eso, si también lo ponemos a pensar, o sea, pobre José tenía sus dudas, ¿no? Porque claro. Imagínate, dice, okay, María tiene el Hijo de Dios, ¿no? Seguramente él habría pensado en que tendría todas las cosas fáciles, ¿no? Y resulta que no, que desde que nace pues ya lo está persiguiendo el rey Herodes, ¿no? Sí. Y que se tiene que ir, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo, no? Como,
él me iba a
oye,
ser más
Dios,
fácil.
No seas malo. Sí, o sea, si me está costando la cosa, no me la pongan más complicada. Es decir, o sea, José era un hombre de profunda fe, pero también es un hombre que nos enseña a que a veces, a muchos papás, como bien decías tú, nos invade el miedo, pero sí. José no huye. José incluso es capaz de dejar su tierra, su trabajo, su estabilidad, ¿no? Para realizar esa misión que Dios le pedía, aunque, híjole, le costaba muchísimo. José no se paraliza por el miedo. No se queda discutiendo el problema durante días. Simplemente se levanta y actúa. Y aquí revela algo bien padre: la fuerza masculina. La fuerza, cuando está bien orientada, se convierte sí. en fuerza protectora. Sí. No es una fuerza sí. que aplasta o domina, sino una fuerza que protege lo frágil. Y entonces aquí José nos enseña un ejemplo de fortaleza ante la vulnerabilidad. ¿Cuántos padres somos ejemplos de resiliencia? Probablemente nos enfocamos más en un tema de proveedor material, pero somos mucho más que eso. De estar justamente presente en la vida de los nuestros, pero darle esa fuerza que al fin y al cabo detona en darles protección a la persona que amamos, pero también a nuestros hijos, ¿sí sabes? Si yo tengo miedo a ser padre, yo creo que tengo que aprenderle a San José a pedir esa luz, ¿no? Si
Oye,
sabes.
y justo, claro, y ahorita que estás platicando esto de cuando él se tiene que ir, ¿no? Cuando Dios le pide que se mude, ser migrante, todo esto. Digo, a ti te acaba de pasar algo parecido, porque pues, tú también dejaste tu pueblo y vámonos a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, como hay veces que hacerle caso a lo que Dios te está pidiendo no está fácil. O sea, te la piensas como padre porque pues tienes a tus chiquitos, a cuatro niños, a tu esposa, y a veces no es como, ¿cómo decirle que no a la estabilidad que tienes por algo que es totalmente, o sea, que tienes una incertidumbre enfrente? Y entonces esta situación de parte de San José, yo creo que es muy impresionante porque cuando tú mismo lo vives, como que dices, oye, pues sí se la rifó. Sí se la rifó en dejar lo que tenía.
Y es cuando, bueno, ahora que tú comentaste mi hecho, ¿no? Pero, a ver, yo me acuerdo que cuando llegué aquí a Ave María, el diácono que me recibió me dice: Dios te quiere aquí para que sigas siendo protector, proveedor y guía de tu familia, como San José,
Qué
¿no? Y
fuerte,
me gustó
qué
muchísimo,
fuerte.
¿no? Porque obviamente en el lugar en donde yo estoy, pero también lo que identificaba también la figura de San José. Como bien decías, José es un hombre que confía en la providencia de Dios, padre de familia, que hoy por hoy te estás matando por proveer económicamente a tu familia. Qué bueno, es algo que no sé si nos piden culturalmente o antropológicamente, pero ojo, que lo material no descuide lo más importante, que es el
Exacto.
amor, que eso protege más que nada a tu esposa y a tus hijos en el mundo. Qué bueno que
Así
seas
es.
proveedor, pero también pídele a Dios confiar en su providencia divina y te prometo que nada te va a faltar si tú te enfocas en lo más importante. Y ahí va, ¿no?
Así es.
Porque la tercera reflexión que quiero dar a San José es, José, o sea, si yo me imagino, ¿no? No sé cómo sea el tema de la sábana santa, probablemente voy a dar ahorita algo que no sea, pueda resultar una herejía. Pero seguramente si pudiéramos tener un rostro de Jesús, ese rostro probablemente tenga más rasgos de María, ¿no? Hablando,
Claro.
biológicamente hablando. Pero estoy casi seguro, Marce, que muchos de los gestos de Jesús eran gestos también de José.
Sin
Porque
duda.
José se convirtió en una guía y un modelo también para Jesús. Modelo de amar, modelo de relacionarse, modelo de rezar. El varón también es espiritual. El modelo de
Así es.
trabajar, de amar, de vivir como varón. Es decir, a lo mejor estas cosas nunca las hemos hablado, pero yo estoy casi seguro que en esos 30 años, en aparente silencio, en donde nada ocurre, Jesús seguía creciendo y seguía creciendo bajo la mirada y el cuidado de José. Jesús aprende
Sumamente.
a hablar, a caminar, a relacionarse, a trabajar. Y eso seguramente lo aprendió de José, y estoy casi seguro que si hubiéramos conocido a José, a Jesús en sus tiempos, mucha gente diría: mira, ese gesto es de José.
O se parece un montón, ¿no? Está
No,
igualito a su
exacto.
papá.
Pregunta: hoy por hoy, Marce, una de las gran crisis de la paternidad es que los hijos han perdido como punto de referencia la figura del padre.
Tal
Es la
cual.
crisis del padre, es el eclipse del padre, y
Sí.
por eso es una de las heridas más difíciles de sanar, ese abandono, ese rechazo del padre, incluso que el que puede tener la mujer. Y que hoy por
Ah.
hoy el impacto que esto tiene en la identidad, en la pertenencia, en la protección de las personas, incluso de adultas, no se imaginan lo que esto significa, la ausencia del padre. Jesús era un
Eso
hombre
es
seguro
algo.
porque era Dios, pero también porque esa seguridad lo aprendió de José. José le dio esa
Sí.
seguridad porque vivió bajo la mirada de un padre que estuvo presente, que se convirtió en guía. Pregunta, ¿hoy todos los padres son guías de sus hijos o dejas esa
No, pues no.
responsabilidad a la televisión, a las redes sociales, o que le pregunten a tu hijo: oye, ¿qué quieres ser de grande? Y que lo primero que diga un
Youtuber.
influencer, un cantante, un
Youtuber.
futbolista, pero que ya no diga: quiero ser como mi papá.
Qué fuerte. Sí. Fíjate
No, está
que
fuerte.
esto que...
Jesús
No,
era identificado
fuertísimo.
como carpintero, entonces quería ser como
¿Sí?
José, ¿estás de acuerdo? Bueno,
Claro.
eso es mi imaginación ya, ¿no?
No, no, bueno, pero fíjate que aquí hay algo que se me hace muy, muy bonito, mi querido Marquito, de lo que acabas de decir, porque, a ver, estamos hablando de que es Dios, o sea, no es cualquier niño, Dios mío, o sea,
Sí,
estás
claro.
hablando que es niño Dios, entonces yo creo, yo pienso que San José en algún momento en su humildad habría de haber pensado, ¿yo qué le voy a enseñar? Pero en esa misma
Sí.
humildad es, pues, le voy a enseñar todo lo que sé. Pues, ¿qué le voy a enseñar? Pues lo que yo tengo, lo que yo soy, ¿no? O sea, es como si de repente tocara tu puerta, no sé, el rey fulanito del reino que quieras. Pues aquí le traigo a mi hijo, ¿no? Pues para que me lo trinee, y dices tú, bueno, pero
Sí,
¿y qué
sí,
le voy a
sí, sí.
enseñar? No, pero este no era un rey cualquiera, ¿no? Estamos hablando de Dios, entonces a mí eso me vuela la cabeza. O sea, siempre que empezamos a platicar San José, o sea, ¿cómo, con qué humildad, con qué seguridad, con qué certeza decir, sí, yo voy a educar al Hijo de Dios? O sea, ¿quién agarra esa chamba? ¿Quién se pone ahorita de tutor de, no sé, de los hijos del príncipe, Carlos? No, no, o sea, por decir, ¿no? Como que es una súper responsabilidad decir, sí, yo lo voy a hacer. Y yo le voy a enseñar pues todo lo que soy, todo lo que sé y lo que tengo y ya
Claro.
está.
Que algunos dirán más, ah, pero se lo impusieron. No, no,
No.
José eligió. Podría haber dicho no,
Exacto.
podría haber huido,
Exacto.
¿no?
Exacto. Exacto.
Y yo creo que en ese sentido, yo lo que podría decir es que algunos han dicho que Jesús vivió todas las experiencias de las heridas, abandono, rechazo, humillación, traición. Pero ojo, estas heridas no vienen por sus padres. Jesús no tuvo una herida de abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia por la ausencia de José, por la ausencia de María. Es decir, ellos estuvieron presentes. Y hablando sobre esta crisis que hoy podemos vivir en la paternidad, porque si hoy miramos nuestro mundo con honestidad, descubrimos que una de las heridas más profundas de nuestra cultura es la crisis de la paternidad.
Tal cual.
Millones de niños crecen hoy sin la presencia de un padre. Algunos padres están físicamente ausentes, otros están emocionalmente ausentes también, están en casa pero no están realmente presentes. La ausencia paterna deja una marca profunda en el corazón humano y muchos niños crecen sin una referencia. Por eso la figura de San José Marce se vuelve, no sé si llamarle extraordinariamente actual,
Sí,
porque José
sí, sí, sí.
no es un padre biológico de Jesús. Es verdaderamente
No.
un padre que está presente, que acompaña, que educa, que protege. Y eso nos hace ver a muchos papás que la paternidad no debe reducirse a una cuestión biológica, sino que la paternidad es una relación, es una continuidad, es una responsabilidad, es una presencia constante y eso hace que el hijo crezca en seguridad, en sabiduría y en gracia a la sombra del padre.
Ah, qué belleza, qué belleza.
No.
Y fíjate, yo a veces, esta parte de ver a los hombres como creemos, ¿no? Que son demasiado fuertes, que no, pero pueden ser sumamente frágiles y vulnerables, sobre todo en esta sociedad actual, ¿no? Entonces, qué importante es esa presencia, porque al final de cuentas, la madre. Las mujeres tenemos otra fortaleza y de hecho pues hay varios psicólogos y no psiquiatras que te hablan de la fragilidad emocional masculina, o sea, de por qué es tan importante esta presencia de papá para darle esa fortaleza que luego será pues, como un roble, ¿no? Pero que si desde el principio no está, le puede generar un daño terrible en su vida, una herida profunda, muy difícil. O sea, es muy difícil de recuperarse y lo ves en la inmadurez en la que tenemos actualmente, ¿no? A los varones, ¿no? Jóvenes o adultos, ¿no? De 40 años, de 45 años, no te quieres casar, sigues jugando PlayStation o se juntan
Yeah.
con sus amigos, ¿no? O sea, y ves esta inmadurez por esta parte de estas ausencias que tú bien dices, ¿no? Esta ausencia del papá. O de alguna figura paterna, de un abuelo, de un tío, ¿no? De alguien que le hubiera entrado al quite y no está. Y entonces hay una inmadurez como una herida profunda en los varones.
Wow, wow, esto que acabas de decir me llama mucho la atención, Marce, porque hoy hay dos grandes riesgos: o vivir una masculinidad machista, como la que ha permeado y sí, hecho daño mucho en la historia, volver a este tipo de macho alfa, o volvernos a una masculinidad que le quita los rasgos masculinos del ser hombre y que donde está presente la virilidad, la fortaleza, la resiliencia, la responsabilidad. Y San José entra justamente en este justo medio, que hoy por hoy encontramos esto que tú dices, para no irnos a los extremos, pero hoy corremos el riesgo de ir a una figura del varón inmaduro, que como dices tú, a ver, San José podría haber dicho, bueno, pues es el hijo de Jesús, ni modo que se muera, algo le va a llegar de comer, y entonces yo me dedico pues a jugar con las ovejitas, o no sé, sí, a ver qué hago. A ver, José se puso a trabajar, porque bueno, tenía que mantener y sacar adelante una familia, llevarla a Egipto, regresar, buscar hogar. Me refiero a que hoy muchos varones quieren permanecer permanentemente inmaduros niños, como el síndrome de Peter Pan, pero hoy por hoy la masculinidad tiene que llevarnos a una responsabilidad.
Y eso del síndrome de Peter Pan, o sea, lo ves y lo ves y lo ves cada vez más frecuente, cada vez se extiende a edades más, o sea, más adultas, más grandes, ¿no? Cada vez esa adolescencia, si antes eran 5 años lo que duraba, luego se extendió hasta los 25 años, luego a los 30, pues ahorita ya anda en promedio hasta por ahí 40, 45 años, ¿no? Y no hay tomar las riendas de su vida y de ponerse las pilas con su familia, ¿no? Y ves una inmadurez que se ve reflejada en muchas maneras, ¿no? Esta adicción a la pornografía, infidelidades, ¿no? Cambiar de trabajo de un lado a otro, nunca terminar la carrera, te cambias de una a otra, tal, 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 ¿no? No hay esta estabilidad y de verdad que sí es algo que le, o sea, que nos duele como sociedad. Y que ves la fractura social, ¿no? Debido a ello.
Sí, no, a ver, acabas de tomar un tema que nos llevaría a otro temazo, mi querida Marce, pero ¿cómo? A ver, San José también es colocado como el hombre justo, pero custodio y casto. José le enseñó esa piedad. ¿Qué es la piedad? Aprender a mirar las cosas como Dios la ve. Le enseñó esa piedad a Jesús, aún siendo Dios, pero José le dio esa mirada a Jesús, esa mirada que cautivaba y que sanaba, porque tenía una mirada pura. Un poco volviendo a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, es cómo purificar la mirada del corazón. Y yo creo que hoy por hoy también muchos varones tenemos que aprender a custodiar, a proteger, a defender la vida a la luz también de nuestra mirada. Y entonces hay que preguntarnos cómo miramos y qué estamos haciendo con ese corazón de padre, como decía el mismo el Papa Francisco hablando de San José. Es decir, ¿qué le estamos alimentando y cuántos varones hoy en esta inmadurez la llenan no justamente de castidad? La castidad es la virtud que ama, que orienta los afectos. Sí. Pero hoy la llenamos de pornografía, de erotismo, de violencia, que en el fondo configuran una masculinidad que no es la que protege, que no es la que sana, que no convierte la figura del padre en alguien que protege de verdad, sino que desvirtúa. Y por eso hoy por hoy también encontramos pues esa falta de referencias, ¿no? Yo me acuerdo que en mis tiempos estaba una caricatura que era de los Simpsons y yo veía la figura de Homero y yo mismo, siendo chiquito, decía, yo no quiero ser ese papá. No, y hoy necesitamos reflexionar sobre eso. ¿Qué estamos metiendo en nuestro corazón de padre? Porque aparentemente, aunque esté en el silencio, como es la adicción de la pornografía, en el fondo eso también daña la mirada hacia nuestra esposa y a nuestros hijos, y estamos dejando de seguir este modelo de San José.
Híjole, de verdad que sí nos da para otro tema, mi rey, pero yo sé que tú te tienes que ir. Yo por mí, yo tengo 10 minutos de programa, pero tú eres el que te tienes que ir. Pero de verdad, mil gracias, mil gracias, mi querido Marquito, por este ratito de compartir. Y pásanos tus redes sociales, porfa, para que la banda te siga y busquen tu contenido, que la verdad es padrísimo.
Muchísimas gracias, Marce. Pueden encontrarme en Instagram, que es donde yo ahorita estoy subiendo contenido sobre masculinidad, paternidad, matrimonio, todo desde justamente de esta visión desde el varón. Me pueden encontrar en Instagram como marco.lome y allí estoy, allí subo mi contenido, así que ahí me pueden seguir con todo gusto.
Mi rey, muchísimas, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias, Marce. Siempre es un gozo platicar contigo.
Igualmente, mi rey, cuídeseme mucho. Un abrazote hasta Ave María, Florida. Bye. Dios me lo bendiga. Bye. Gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana? Y esta canción es mi favorita, Arde, de Hakuna.
Fuerza en este frío, con todo el alma en vilo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden, intentan contener su corazón. Brazos cerrándose en abrazos de un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. Mira, y al verla el mundo gira en un solo segundo, al cielo estremeció. Y esa donde ella pisa el besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su convicción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene su sencilla decisión. Duerme, tranquilo el niño duerme, sufre porque no puede darle algo mejor. Calla, en el silencio grita, se le traspasa el alma, sufre su condición. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero mira los ojos a Dios. Sonríe, tranquilo al fin, sonríe. Último aliento hizo llorar a Dios. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde acogedor, un humilde carpintero, mira los ojos a Dios.
Y estamos en Late 2, cargadito de amor, para llenarte de sabor.
Gente buena, qué belleza de canción. Yo le digo, esa canción me mata y yo la puedo escuchar mil veces, siempre lloro. Así que usted digiérala porque es una canción bien hermosa, Arde, del grupo Hakuna. Y bueno, gente buena, pues qué le digo, la recomendación de la semana, como estamos en el mes de San José y específicamente la fiesta de San José ya a nadita, bueno, le voy a recomendar este libro que es un librazo y es La sombra del padre, de Jan Dobraczynski. Es un librazo, de verdad, es una cosa preciosa. No es un libro de espiritualidad, es una novela. O sea, es tal cual, es una novela en donde el autor pues se va imaginando cómo habrían sido los años de José junto a Jesús y María. O sea, imagínate, no, te va a encantar, no te puedo decir otra cosa porque vas viendo poco a poco cómo José se enamora de María, cómo pide su mano, cómo sufre cuando pues entiende que ella está esperando un hijo de Dios, cómo es esa hermosa noche en Belén, ¿no? Cuando nuestro Señor nace, cómo van pidiendo posada, lugares, ¿no? Van viendo las casas, se suponía que San José tendría familia, pues por era la venía de la casa de David y entonces pues en Belén se suponía que ahí había familia de la casa de David y nadie le abre, cómo logran encontrar este lugar en donde pues nuestro Señor va a nacer, esta humilde pesebre, ¿no? Que pasa, prácticamente es como una cueva, te lo van describiendo y cómo se preocupa, ¿no? durante todo el tiempo que el niño nace, de qué van a comer, se les acaba el dinero, ¿no? Él se pone a hacer algunas cosas para ayudarse, luego los Reyes Magos que le regalan, ¿no? Que le hacen los regalos, pues de eso van viviendo, luego él tiene que, bueno, ya me vi bien spoiler, ¿verdad? Pero no lo pude evitar, porque la verdad es que es una chulada, es una novela sobre la vida de San José, pero la verdad es que te mueve mucho, o sea, a mí me movió mucho cuando yo leí el libro, y me llenó así de esa cercanía de encontrártelo. Entonces, esa es una de mis recomendaciones, La sombra del padre, de Jan Dobraczynski, que la verdad, de verdad, es una chulada de libro. Y el otro libro que le voy a recomendar, que este sí es de espiritualidad, digo, ya viene el 19 de marzo, pero la puede hacer en cualquier época del año, que es La consagración a San José. Este es precioso, que es las maravillas de nuestro padre espiritual. Es una chulada, le escribió este libro, lo escribe el padre Donald Calloway. De verdad vale la pena, yo hice esta consagración algunos añitos y de verdad es preciosa, ¿no? Está muy investigado, o sea, está cada día te va contando una historia, ¿no? Sobre algún hecho referente a San José, a la devoción, apariciones, ¿no? O sea, cosas preciosas, santos que tenían esta devoción. Entonces, es una chulada, se la recomiendo las dos. Y bueno, gente buena, se nos acabó el programa, pero ya sabe que para mí es un gustazo cada martes poder compartir con ustedes un tema que les sea de mucha utilidad, que les llene el corazón, ¿no? Que les llene el corazón para amar más y dejarse amar por el amor de Dios. Yo soy Marce Palos, puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Cuídeseme mucho, por favor. Cuídeseme mucho, disfrute de la vida, disfrute de este hermoso mes dirigido a San José y bueno, pues déjese llenar por su ejemplo para amar más a Dios. Dios me los bendiga hartamente, quédese en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial EWTN. Bye bye.